Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. El niño de 8 años fallecido ayer en el atentado del Maratón de Boston estaba en la línea de meta esperando a abrazar a su padre cuando éste terminase la carrera. A mí se me revuelven las tripas cuando cuento esto. A los malnacidos que pusieron la bomba seguramente no. Ojalá sean detenidos cuanto antes estos indeseables que aprovecharon una gran fiesta deportiva para sembrar el terror. La Maratón de Boston, que es una prueba mítica, una prueba emblemática que ya nunca volverá a ser igual. Luego estamos allí para ver cómo es el día después en Boston tras la tragedia del día de ayer. En lo doméstico, hoy el fútbol deja protagonismo al baloncesto porque hay Euroliga y un equipo español puede meterse esta misma tarde en la gran final, en la Final Four. El Real Madrid de Pablo Laso, que juega el tercer partido de cuartos en Tel Aviv ante el Maccabi. Los blancos ya ganan 2-0, si ganan esta tarde en Israel, ya estarán entre los cuatro grandes del baloncesto europeo este año. Si no, el jueves, cuarto partido. También juega esta tarde el Barça. Lo hace en Grecia ante el Panathinaikos. Aquí la eliminatoria está más igualada, empate a uno después de los dos primeros partidos en el Palau. Así que los de Xavi Pascual, esta tarde, en un escenario peligrosísimo, van a tener que ganar al menos uno de los dos partidos que se juegan allí, o el de esta tarde o el del próximo jueves, para así forzar al menos el desempate en el Palau. Hombre, si ganan el de hoy y ganan el de jueves, pues mejor que mejor, y el Barça estaría ya también en la Final Four. En fútbol, en una semana sin competición europea, pues ya empiezan a salir nombres para el futuro de los dos grandes de nuestro fútbol, el Barça y el Madrid. En el Barça ya se habla de los centrales que pueden acompañar a Piqué la próxima temporada. En el Real Madrid, de los mediocentros, de un mediocentro que puede venir al equipo blanco la próxima temporada. Vamos a estar mucho tiempo, los próximos meses ya veréis, hablando de los fichajes de los dos grandes, porque este año parece claro que tanto Real Madrid como Barcelona se tienen que reforzar y mucho. Y en lontananza, pues tenemos las semifinales de la Champions. La próxima semana, ante el Borussia y el Bayern de Múnich. Hay cierto lío en Múnich, en el Bayern de Múnich, porque cuando se le preguntó al entrenador Heynckes sobre si le iba a pedir consejos o informes a Pep Guardiola sobre el Barça, Pep Guardiola que va a ser su sustituto en el cargo, Heynckes salió con esto.
Pep Guardiola, kein Gefallen me tun würde, weil...
Respetamos que Pep Guardiola no hable de su anterior club, es también nuestra norma y no entiendo que lo hagan otros entrenadores. Si tuviera que llamar a alguien, llamaría a Johan Cruyff, porque fue él quien implantó en el Barça el sistema que trajo del Ajax.
Sin querer, ¿no?
Para llamar a alguien no llamo a Guardiola, llamo a Cruyff, que fue el que realmente se inventó este Barça. Ahí hay colmillo, ¿eh? Ahí hay un poco de colmillo seguro, ¿eh?
A ver, que yo no quiero problemas con Jupp.
¿Con Jupp?
Porque Jupp es un entrenador muy, muy, muy
mucho,
bueno.
Mucho.
Yo no voy a decir nada del Bayern, ni del Barça, ni del Ajax tampoco, ni de Cruyff, que no quiero que se malinterpreten mis declaraciones.
Hombre, pero por favor.
Que Jupp hay que dejarle trabajar tranquilo.
Uy, parece que a usted le han leído la cartilla, un poco, ¿eh?
Que no, que yo respeto mucho a Heynckes.
¿Sí?
No voy a decir nada, señor Gallego, nada de nada. No me meto en ningún charco, ¿eh? Que no me van a estropear ustedes mi relación con Jupp.
Faltaría más, hombre, faltaría más. Pero va a estar interesante, va a estar muy interesante. A ver si Guardiola un día dice algo, él de verdad. El otro que diga lo que quiera. Ya sabéis que en la Liga ayer ganó el Mallorca al Celta, respira Manzano y se asfixia un poco más el Celta de Abel Resino. Aunque de la Liga también queremos destacar una solicitud de perdón de un futbolista. El central del Getafe, Alexis, que el pasado sábado se fue del estadio de Zorrilla en Valladolid haciendo un mal gesto a la afición, que le estaba silbando y demás. Lanzó un escupitajo, parece. Hoy ha querido disculparse.
Ahora mismo, pues, decir a la afición de Valladolid, pedir mi disculpa por mi actitud hacia el público y nada, la verdad que no fue para mí una situación muy, muy grata y nada, de verdad, de todo corazón, pedir mi disculpa, ¿no?
Pues nada.
Que eso no es la actitud de un deportista.
Claro que no, disculpado y eso sí, Alexis, que no vuelva a repetirse. Y una del contestador también en el inicio tiene que ver con Cristiano San Mamés. y todo lo que se ha dicho sobre la actuación de Cristiano en San Mamés.
Hola, buenas tardes. Mira, soy una señora que le encanta el fútbol y acabo de escuchar lo del tema de Cristiano Ronaldo, que si es muy chulo, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, que Cristiano Ronaldo no es un muñeco de goma, que es que le están pegando siempre por todos los lados. Es una persona que nunca hace piscinas, que es una persona que es muy profesional. ¿Y qué pasa? Que eso no está bien visto. Le insultan. Yo he ido al campo y he oído cómo le insultan. Llega un momento que no puede más. Entonces, claro, tenéis que decir la noticia completa. Que le insultan. Que, bueno, le metieron una caña ayer en el partido que no veas. Nada más. Adiós.
Yo estoy muy en la línea...
Aquí lo dijimos.
Muy en la línea de esta señora. Cristiano el otro día lo que hizo, aparte de jugar un gran partido, fue protestar una y otra vez por las faltas. Y eso lo hace todo.
Le sobró el aplauso, ¿no?
Todo el mundo. Al final aplaudió porque se iba un poco mosca. 3 y 16. Un chaval de 8 años espera en la meta a que su padre termine una prueba de maratón para abrazarle, para disfrutar con la carrera de su padre. Unos indeseables ponen una bomba y acaban con la vida del niño de 8 años. Es terrible, trágico, dramático. Repito, se te revuelven las tripas y el corazón cuando escuchas esto. Vamos a ir a Boston porque ayer en esa carrera había muchos españoles. Afortunadamente ninguno resultó herido y queremos saber cómo es el día después de todo lo que sucedió. Con esa alarma inicial ya supongo que estará todo más tranquilo. Vamos a hablar con Javier Gabela, que es uno de los españoles que corrió el maratón. Él había terminado hacía ya una hora cuando explotaron las bombas. Todavía está allí. Hola Javier, buenas tardes. Ahora recuperamos la comunicación con Javier Gabela. ¿Lo tenemos? ¿Estás por ahí, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, ¿cómo es el día después en Boston?
Bueno, pues ha amanecido soleado y parece que la normalidad va volviendo poco a poco a las calles.
¿Cómo?
Hoy ya no... Sí, bueno, ayer en todo momento, en todas las televisiones que solo hablan de las bombas, había un cartel siempre instaurado en el que se pedía a la gente que no saliese de sus casas. Y hoy ese cartel ya ha desaparecido. Con lo cual la gente, pues si miras en la calle, pues ya hay más coches, hay gente andando por la calle. Bueno, retomando la normalidad.
Bueno, hay más movimiento, lo que sigue habiendo es incertidumbre, ¿no? Supongo que con todos los que fuisteis a participar en la carrera estaréis en contacto, hablando, preguntándoos, cada uno sí. Con su experiencia, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Sí que hay incertidumbre porque tampoco se sabe mucho. La verdad es que no hay mucha información. Porque hay noticias confusas. A mí desde España me dicen lo del espacio aéreo cerrado y aquí yo no tengo ninguna noticia de que esté el espacio aéreo cerrado. He oído también que el metro estaba cerrado y en otros lados que no. Entonces no sé muy bien cómo está el tema, la verdad. Estamos un poco necesitados de saber cuál es la realidad.
¿Tú cuándo tienes previsto volver a España?
Pues mañana a las 5:30 de la tarde saldría nuestro avión.
Bueno, supongo que ya no tendrás problema por entonces. ¿Y el ambiente de la familia del maratón, de los miles y miles de personas que ayer hicisteis esa carrera y que terminó trágicamente como terminó, cuál es?
Bueno, pues una sensación extraña, porque la gente estaba muy, muy emocionada por el maratón en sí, los que consiguieron llegar a la meta, y por el trato del público, es excepcional, el maratón en sí es impresionante. Pero claro, luego pasó lo que pasó luego en la meta y ya todo el maratón pasaba a un tercer plano.
Claro.
De hecho, en nuestras conversaciones al final el maratón prácticamente no sale, sale lo que pasó y dónde estaba cada uno y qué pasó en ese momento y qué hizo. Y es una pena, claro.
Bueno, afortunadamente ninguno de los españoles sufristeis heridas, ¿no?
Sí, parece ningún español. En nuestro grupo nadie ni herida ni nada. El que más cerca le coincidió la explosión de todo el grupo era yo. Y yo estoy perfectamente, no me ha pasado nada. Y el resto estaban un poquito más lejos todos.
Bueno.
Con lo cual no hemos estado en peligro en ningún momento.
Lo que pasa es que el maratón este va a quedar marcado para siempre. Mira que es una prueba mítica.
Sí. Es posible que, no sé qué el año que viene, cómo podrá salir. Porque claro, hay mucha gente que puede coger miedo a venir, no lo sé. Es una pregunta que tiene difícil respuesta, hay que ver cómo responde la gente. Porque es cierto que es un maratón en Estados Unidos, es el segundo evento deportivo de un día más seguido después de la Super Bowl, por delante de cualquier otro evento. Y es como una fiesta nacional, es un monumento el maratón este. Sale toda la ciudad a la calle, hay miles y miles de personas, niños, todos los niños, porque se corre un lunes porque es fiesta aquí en Boston, el tercer lunes de abril.
Sí.
Y están miles de niños en la calle dando fruta, dando helados, dando agua, que sacan ellos mismos de sus casas. La verdad es que es espectacular, y el año que viene no sé lo que ocurrirá con esa respaldo ciudadano.
Bueno, claro, pues el año que viene habrá que hacerlo, si cabe, más grande todavía, para demostrar a esta gente que no va a poder con la normalidad y con una fiesta deportiva como se está.
Efectivamente, yo de hecho me han preguntado algunos compañeros tuyos si yo vendría el año que viene, y yo les he contestado a todos que sí. Uh-huh. Que yo sí tengo que venir, yo vendría encantado, porque la ciudad es maravillosa, el maratón es increíble y el trato de la gente es mejor, no puede ser. De hecho, la gente que cortaron ayer, que no les dejaron entrar en meta por la explosión, se quedaron, claro, hacía mucho frío, la verdad, y que se quedaron ahí, y salió la gente de sus casas a darles abrigo, a darles comida, a darles bebida, espontáneamente.
Muy bien. Bueno, pues así está Boston. Las primeras horas de la mañana del día después de una tragedia que ojalá nunca hubiera sucedido. Javín, viaje de vuelta.
Vale, muchas gracias, Jesús.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Última hora. La líder alemana se sincera en sus últimas declaraciones. Escuchémosla.
Nos pasamos el día ajustando cuentas, pero nunca lo haremos tan bien como ellos. ¿Cómo es posible que vendan un Skoda Fabia con equipamiento y tecnología alemana por solo 6.990 euros?
Ya lo dicen los alemanes. Nadie lo hace mejor que nosotros. Hazte con un Skoda Fabia con plan Superpibe por solo 6.990 euros. Entra en skoda.es y busca tu concesionario más cercano.
Han conocido lo mejor y lo peor de la escena musical.
Han compartido confidencias con los grandes de la música.
Y han vivido junto a ellos momentos irrepetibles.
Hoy en Carne Cruda 2.0, Oriol Llopis, Cifu, Beatriz Pecker y Jesús Ordovás repasarán sus vivencias más intensas, emocionantes y desconocidas.
4 de los mejores periodistas musicales del país, juntos solo a través de la web de la SER, en
carnecruda20.es.
A las 4 de la tarde, las 3 en Canarias,
en Carne Cruda 2.0.
A la espera de las semifinales de la Champions y de que se acerque el fin de semana con la Liga, que está emocionante, sobre todo por abajo, hoy un poquito de baloncesto, porque esta tarde, si el Real Madrid gana en Tel Aviv, estará en la Final Four, será el primer equipo español clasificado para la Final Four. Gana 2-0 por ahora el equipo de Pablo Laso, que antes de jugar con el Maccabi, este tercer partido del playoff, lo ve así.
Tenemos muy claro el objetivo. Estamos a una victoria de conseguir el pase a la Final Four, pero tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Vamos a una de las canchas más difíciles de Europa. Ganar en Tel Aviv es muy complicado. Ellos, bueno, pues estoy seguro que van a apelar al orgullo, y ahora mismo, y también se lo intento transmitir mucho a los chicos, y he intentado desde el principio pues dejarlo claro, que lo único que me preocupa es el ir día a día, como fuimos el primero, el segundo y ahora el tercero. Me quedo un poco con esa frase de sí, de tan cerca, pero todavía.
Porque un 3-0 al Maccabi suena como demasiado fácil. Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Suena fácil, no lo va a ser. No va a tener nada que ver este partido de esta noche, 8:05 de la tarde española, con los que se han visto en el Palacio de los Deportes, que a la gente les habrá parecido, bueno, casi coser y cantar. No va a tener nada que ver, y si tuviera algo que ver sería extrañísimo. De momento el ambiente ya va a ser absolutamente diferente. Las puertas del Nokia Arena se van a abrir 2 horas antes para que 12.000 israelíes llenen la cancha 2 horas antes del partido, todos vestidos de amarillo, para poner la presión ambiental máxima antes del comienzo del choque. Así que, de momento, en el ambiente, la cosa va a ser diferente a cualquiera de los dos partidos que se juegan en el Palacio.
Y también en el juego del equipo israelí, creo.
Hombre,
yo,
es que o cambia algo o se pueden ir para casa en el descanso, como jueguen, como han jugado ante el Real Madrid en los dos primeros choques. Yo, sinceramente, creo que el Maccabi tiene mucho más. Hay que decir que el Real Madrid ha hecho una serie, unos dos primeros partidos estupendos, empezando por la defensa, porque es muy difícil dejar a Maccabi en 50 y tantos o en 60 y tantos puntos. Estamos hablando del cuarto mejor equipo que ataca de toda Europa, y la verdad es que parecía que el aro fuera un dedal cuando estaban atacando ellos. Y hoy es de esperar que Ricky Heeman, David Logan y compañía puedan hacer cosas diferentes frente a un Real Madrid que tiene que basar en lo mismo, la victoria, en una buena defensa, en una fluidez en ataque, y yo creo sinceramente que incluso dar más diferencia en el juego interior, en donde visto lo visto, y a pesar de que los pivots del Real Madrid no están haciendo una gran temporada, a mí me parecen muy superiores a lo que hemos visto de Maccabi.
Y a ver cómo están los de fuera, a ver cómo está Jules, el héroe del segundo partido, aunque me da miedo que hoy le van a tener mucho más cerquita, y ahí los árbitros tendrán mucho que ver también.
Claro, por eso es muy importante el factor ambiental, el factor cancha y los 12.000 tíos que van a llegar allí para meter la presión no solo al Real Madrid, sino a los que piten en la jornada de hoy. Hay que tener en cuenta que esto que parece muy fácil, lo de llegar a la Final Four con este equipo, sería la segunda vez en 16 años, si yo no estoy equivocado, que el Real Madrid llega a una Final Four. Es decir, que hay que concederle mucho mérito, y que, por ejemplo, el Barcelona, que era el primero de su grupo, hoy juega otro partido contra el Panathinaikos en el OAKA, con 23.000 espectadores en Grecia y con redes alrededor de la grada para que no caigan objetos. Es decir, que van a tener también presión ambiental. Y digo, el Barça está con la serie empatada a 1, así que ojito al mérito que puede tener si el Real Madrid acaba haciendo un 3-0, que yo sinceramente estoy más por decir que la serie se va a alargar al cuarto que en esperar la victoria de hoy. Pero bueno, sería muy importante, desde luego, para el Real Madrid tratar de sentenciar lo antes posible, hacerlo en el primer partido en Israel.
Y no ir al cuarto, y menos a jugártelo todo en el quinto. Gracias, Paco Jo.
Hasta
y
luego,
el Barcelona va empate a 1, como decía Paco Jo. Xavi Pascual sabe que lo de hoy en Grecia con el Panathinaiko va a estar duro de pelar.
Hay que afrontarlo con optimismo, ¿no? Hay que afrontarlo desde la perspectiva de que podemos, de que debemos, que tenemos que trabajar bien para poder ganar, centrarnos únicamente en las cosas aquellas que podemos controlar, no estar preocupados por el ambiente, ni por el arbitraje, ni por otro tipo de cosas, sino centrarnos en lo que pasa en la pista.
Xavi Seixó, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Bueno, yo que el Barça firmaba que esto llegara al quinto partido, fíjate.
Pues sí, yo creo que ellos también lo firmarían, ¿no? Porque saben lo que pasó hace 2 años, que el guión es el mismo, 1-1 en Barcelona, y el Barça perdió luego los 2 siguientes partidos en Atenas, ¿no? Bueno, el no va a jugar seguro Phil Michael, porque ya se sabía, tampoco Rabaseda, podrían recuperar a Todorovic, Joe Ingles parece que está bien, pero bueno, como decía antes Paco Jo, aquí el problema es los 23.000, ¿no? Más del aforo que tiene este pabellón, y por cierto, el cachondo este del presidente del Panathinaikos, de que te hablaba la semana pasada, después de decirle de todo a la Euroliga, ha invitado al palco VIP a Bertomeu, al presidente de la Euroliga, y claro, ha dicho que no va a ir, ha enviado a uno de su equipo, y esperando que no pase absolutamente nada. El Barça, que no está en su mejor momento, y que, como bien dice Jesús, firma ahora mismo ganar hoy, si puede ser, porque un match ball en contra el jueves definitivo sería muy difícil, y volver a Barcelona a jugarse el quinto y definitivo partido.
Muy bien, Xavi, un abrazo. Pues estos son los dos partidos del día de hoy. Mañana jugará el tercer partido el Caja Laboral con el Moscú, que ya sabéis, pierde 2-0. Vamos a llegar a y media con un fichaje, el de Michael Robinson, que se incorpora al equipo de la cadena SER con un nuevo programa que se va a llamar Acento Robinson. Un programa que tiene el deporte como pretexto para contar historias humanas, que es lo que va a hacer Robinson. Esta semana podréis conocer todos los detalles de este nuevo programa de la SER, que arrancará el próximo viernes 19 a la 1:30 de la madrugada, cuando termine el larguero del viernes. Para saber todo lo que va a tratar Robinson en este Acento Robinson, nada mejor que entrar en la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, para ver el vídeo avance de Acento Robinson. Michael, bienvenido. Va a estar chulo. Acento Robinson, desde el viernes en la SER.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 17 millones. Si sueñas, loterías.
...94.4 FM... Cadena Ser.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Centro Comercial Loranca. Un coche, miles de aspirantes, una sola llave. ¿Y si es la tuya la que lo pone en marcha?
Si lo arrancas, te lo llevas a casa. Del 12 al 27 de abril en el Centro Comercial Loranca. Si lo arrancas, te lo llevas.
Colabora tucochealmejorprecio.com.
Pues yo soy Nerea de Leganés y ahora me dedico a echar currículums, pero mientras, escuchando Ser Madrid Sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola a todos, par de cositas en una, dos mensajes en uno. Primero, increíble ayer el día de los niños en el Calderón.
Muy bien, muy bien.
Pero no menos increíble la actuación de la Policía Municipal y el Ayuntamiento de Madrid. Se hinchan a multas todos los domingos. Todos los domingos. Es increíble. Tenemos muchos problemas para aparcar.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ya lo dijo un oyente la semana pasada.
Sí.
Seguramente Ana Botella tendrá muchos problemas y su marido también para cuando valga al Bernabéu a ver los partidos del Madrid para aparcar. Muchas gracias. Un abrazo.
No crees que en el Bernabéu se aparca muy bien tampoco, no,
el Bernabéu y el Calderón, o con la peineta, mejor, con la peineta de solución.
Se aparca mejor el Bernabéu.
Ya veréis cuando estéis en la peineta allí, va a poder aparcar todo el mundo fenomenal.
Sí, sí.
Un saludo para todos los damnificados de la Policía Municipal. Cuando van a Calderón, quiero decir.
Son muchos.
Tarde y 32 minutos. Montecarlo ha comenzado un torneo que es la puerta de Roland Garros, donde se inicia la tierra batida. Bueno, luego quedan algunos más, queda Roma, queda el Godó, pero aquí vamos a empezar a ver cómo está Rafa Nadal. Rafa Nadal que juega mañana, que ya sabe con quién va a jugar. Desgraciadamente no será ante Verdasco, porque Fernando Verdasco ha perdido esta mañana en su primer partido ante el que va a ser el rival de Rafa Nadal en el día de mañana, concretamente Matosevic. Miguel Ángel Zuberrain, buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Bueno, aparte de lo de Verdasco, que el hombre no levanta cabeza últimamente, ¿cómo ha ido la mañana?
Bueno, estamos jugando partidos todavía, ha habido victorias. Vamos, ha ganado un buen partido a Stepanek, 6-3, 6-3. Ha ganado también Granollers a Nescu, 6-7, 6-3, 6-1. Ha perdido, como has dicho, Verdasco con Matosevic, que es australiano de nombre croata o serbio, cualquiera sabe. Y Andújar ha perdido con Korfaimer, un partido se le ha escapado de las manos, 6-2, 2-6, 7-6, pero es que en el tercer set estuvo ganando 5 juegos a 2 y luego 5-3 y saque. Bueno, se fue mala suerte. Ahora están en pista Montañés y Monfils. De momento Montañés gana 2-1 con break a su favor, y más tarde todavía tendrá que jugar Almagro con Goffin. Así que esto es lo que hay. Mañana Nadal debutará con Matosevic. Bueno, no debe tener mayores problemas, y a ver cómo se le da este Monte Carlo, que podría ser su noveno Monte Carlo consecutivo. Sí, gran hazaña.
Deben estar aburridos. ¿Qué le pasa a Fernando Verdasco, macho?
Pues yo exactamente no lo sé, pero supongo que está cansado de tenis, con la cabeza pensando en otras cosas, recuperándose de algunas molestias que ya va teniendo prácticamente continuamente, y bueno, pues así es difícil jugar. Yo creo que se debe plantear seriamente si hacer una cura de salud y volver con fuerza, o bueno, seguirá arrastrándose por las pistas y perder en primeras, me parece absurdo. Pero bueno, yo creo que pasarle no le pasa más que los años no pasan en balde.
para nadie, Miguel Ángel. Muy bien, pues nada, vamos a ver cómo le va mañana a Rafa Nadal, que vuelve a la tierra batida, y es que lleva 8 consecutivos, es increíble, pero ahí está la mañana, Rafa.
Bueno, para mí estoy muy feliz de estar aquí en Monte Carlo, es un lugar que amo sin ninguna duda, ¿no? Y estoy muy feliz de la manera en la que tuve la opción de volver, consiguiendo grandes resultados. Creo que fue para todos una gran sorpresa, y hay que tener los pies más pegados en el suelo que nunca, porque todos estos meses complicados no están olvidados, ¿no? O sea que hay que ser pacientes y seguir trabajando.
Desde mañana lo contamos. Gracias, Miguel Ángel Zubiarraín.
Hasta mañana.
Y ahora vamos a hablar de fichajes. Fichajes que estamos ya en la recta final de la Liga, y este es un verano de fichajes. Es un verano de fichajes en el Real Madrid, también en el Barcelona, y ya están en las portadas. Contó José Ramón de la Morena hace unos días en El Larguero que Florentino Pérez se había reunido con el padre de un jugador francés. Jugador francés que interesa en el Real Madrid, que venía recomendado por Varane, también por Zinedine Zidane. Y bueno, como el Real Madrid está buscando un mediocentro por aquello de que todavía no está confirmado si Alonso va a ampliar su contrato o va a seguir, Xavi Alonso no lo tiene claro, pues ahí han salido nombres rápidamente. El último, Condovia, el francés del Sevilla, que hoy viene, por ejemplo, en la portada del Marca, también viene en el diario AS, y se dice que vale 20 millones. 20 millones con Dovia. No sé, en cualquier caso, Florentino Pérez sabrá lo que está haciendo.
Mío,
¿no?
Sé, querido gallego. A mí me gusta mucho el francés.
¿Cómo?
Me quiero decir, en el fútbol me gusta lo francés.
Ah, bueno, bueno. Vale.
Tenemos a Karim, tenemos a Varane, tenemos a Zidane. Y puede ser que tengamos alguno más. Porque Francia es un país vecino y amigo. Uh-huh. Y Real Madrid quiere seguir estrechando lazos con el país.
¿Cómo tiene que ser, hombre?
Ya es usted, señor gallego. A los enfants de la patria, le junto con la vía, arriba.
Ya van a llegar.
Sí, y no puedo decir nada más, ¿eh?
No se puede decir, Dovia, no se puede decir nada más, pero
más parecido a Kedira que a Xavi Alonso, en ese perfil de jugador en el centro del campo del futuro Real Madrid. Pero, bueno. Digo, Condovia, digo, Podra, el jugador de la Juventus. O sea, lo más parecido a Xavi Alonso es Berratti, pero bueno, tampoco le llega ni a la altura del Betún. Es que Xavi Alonso hoy por hoy no tiene recambio.
Parecido a Xavi Alonso hay pocas cosas.
Es que no lo hay, no lo hay. Cosas, y Cristiano, pues igual, ¿no? Que el Madrid fichará mucho este verano. Vendrá Kun Agüero, vendrá Isco, vendrá Bale, se irá
Coentrao. Bueno, ¿vendrá Kun Agüero o
por Higuaín?
Tú lo dices ya muy...
Sí, sí, yo convencido. Claro. Y, por ejemplo, para mí...
Es que esa operación es complicada porque está lo de Agüero y está lo de Higuaín, claro.
Lo fundamental de este verano para mí del Real Madrid es la renovación de Xavi Alonso y la renovación de Cristiano Ronaldo. Ya te digo, vendrá Isco, vendrá Bale, vendrá Kun Agüero, vendrá Ancelotti, lo que venga o lo que se vaya, pues el tiempo lo dirá. Pero evidentemente para mí lo máximo del Real Madrid es la renovación de Xavi Alonso y de Cristiano Ronaldo.
Bueno, Xavi Alonso, que no termina contrato esta temporada, sino la próxima.
Él no sabe lo que va a hacer.
La próxima, a mí lo que me consta es que Xavi Alonso le ha dicho al Real Madrid cuando le han presentado la oferta de renovación es: no voy a firmarla ahora. Quiero esperar hasta por lo menos el próximo mes de noviembre, cuando vea cómo he empezado la temporada, si juego muchos partidos, si la molestia crónica hasta que tengo me da la tabarra y no soy capaz de ser titular en el Real Madrid, si todo va bien y estoy a gusto y soy tan importante como soy ahora mismo, firmaré un año más. Si no, no firmaré, terminaré mi contrato.
Tal cual lo cuentas, tal cual es.
Y luego... ya veremos qué...
Porque yo hablé con Xavi Alonso hace una semana, volviendo de París, y él me dijo, no sé lo que voy a hacer todavía. O sea, es que hablar de mi futuro, si no sé yo lo que voy a hacer yo, es muy difícil. Así que Xavi Alonso no tiene ninguna prisa, no tiene ninguna prisa. Él quiere... está mucho mejor de la pubalgia. Él me comentó que afortunadamente no tiene que pasar por el quirófano, que es una lesión siempre puñetera, te hace estar incómodo, es, bueno, pues difícil jugar con esa lesión. Y de hecho, si os fijáis, juega un partido a la semana. El otro día forzó la quinta amarilla para no jugar este fin de semana. No iba a jugar en ningún caso frente al Betis. Y va a jugar la Champions frente al Dortmund. Así que poco a poco se va regulando. Está, como digo, mucho mejor. Eso me dijo el propio jugador. Y su futuro es que no tiene prisa. No tiene ninguna prisa.
aún así, aunque Xavi en noviembre dijera me quedo un año más en el Madrid, claro, está claro que el club tiene que buscar a alguien joven, alguien de ese perfil para cuando Xavi tenga que tomar descanso y que jugar, pero encontrarlo no es fácil. A mí, con Dovia, con todos los respetos, no me parece. Bueno, y por 20 millones no es que no me parezca, son 20 millones, pero por favor.
Ni Pogba ni ninguno de estos.
¿Cómo va a haber con Dovia 20 millones?
O sea, que Berratti, que es el único que se aproxima un poquito.
Otro claro, francesito. Bueno.
Físico, mucho físico, pero de calidad un poquito. Digo, Berratti, muy bajito, mucha calidad, pero claro, es que este tío pagó por él al pescar al Paris Saint-Germain de Ancelotti el año pasado, pagó 18 millones de euros y cobra 1.800.000 euros al año. O sea, es que hablamos de cantidades y de equipos que no quieren vender, como el Paris Saint-Germain. O sea, es complicadísimo. Se ha hablado también de Pardo, de jugadores que es muy difícil que tengan el perfil de Xabi Alonso porque no lo hay.
Bueno, veremos, porque el verano va a ser largo de fichajes, seguro. En el Madrid y en el Barça, que va a fichar un central. Está viendo, sé claramente que este año la planificación de la defensa del Barça no ha sido la mejor, y alguien con la jubilación próxima de Puyol, Piqué está prácticamente solo, así que un central para el Barça que tampoco va a ser fácil encontrarlo, y además al Barça los centrales no le salen buenos desde hace bastante tiempo, desde Piqué. Ya que estamos con fútbol, otro central que es protagonista en el día de hoy, el central del Getafe, Alexis, que el otro día, después de ser expulsado en Valladolid, bueno, se fue por el túnel con un mal gesto hacia la grada. Y nos parece fabuloso que alguien en el Getafe haya sido capaz de convencer a Alexis, Javi Blanco, de que eso estaba mal y de que hay que salir a dar la cara y a pedir perdón.
Sí, hoy ha pedido disculpas a Alexis, lo ha hecho a través de un audio que ha colgado la web del Getafe. Ponemos en antecedentes a la gente: el sábado ante el Valladolid, expulsado por dar un codazo a Eber, además el balón estaba lejos de la zona, o sea que no sé si se considerará agresión. Después, cuando salía del campo, le dijo dos veces al cuarto árbitro: en Valencia la cagasteis, por aquello del saque de banda que sacó Rami finalmente. Y, como decías, cuando llega al túnel de vestuarios, antes de entrar en ese túnel de vestuarios, pues para rematar, escupe a unos aficionados del Valladolid. Entonces, hoy ha querido pedir disculpas de esta manera.
Ahora mismo, pues, decir a la afición de Valladolid, pedí mi disculpa por mi actitud hacia el público. Y nada, la verdad que no fue para mí una situación muy muy grata, y nada, de verdad, de todo corazón pedí mi disculpa, ¿no? Que eso no es la actitud de un deportista.
Gallego, está bien que pida disculpas, pero
hombre,
el
si lo hubiera hecho
sábado,
justo después del partido,
claro,
en la sala de prensa, justo después del partido, cuando termina la rueda de prensa de los entrenadores, sales, pides disculpas, y entonces pues se acaba y no te sientes como se debió sentir a él cuando vio el gesto en todas las televisiones, en todos los telediarios, a todas las horas.
Claro,
¿no?
Porque hoy ya estamos a martes, desde el sábado han pasado días, y claro, además se da la casualidad de que mañana se reúne el comité de competición, y no sé si también es una forma de presionar de cierta forma, o que no tenga una sanción tan elevada como se presupone, porque hay que ponerle un partido mínimo por la expulsión, si no lo consideran agresión, dos por desconsideración al árbitro, y podrían ser hasta cuatro por escupir a los aficionados, porque todo quedó recogido en el acta del partido.
Bueno, esto supuestamente servirá para que se rebaje la sanción. Creemos, ya veremos en qué queda. En cualquier caso, siempre es loable que alguien salga públicamente a decir que se equivocó y que pide perdón. Un poco de balonmano. Esta mañana se ha presentado la candidatura de José Jaumbrados a la presidencia de la Federación Española de Balonmano. Es el gran favorito para ganar, para suceder a Juan de Dios Román. Y en el trasfondo de la presentación, pues estaba el asunto del actual seleccionador. Bueno, ya no es seleccionador. Y su marcha a Qatar. Y ya veremos si se va con él Urdangarín, que es otro de los temas de actualidad. Así que le hemos mandado a la presentación a José Luis Carabajano a que le dijera a Hombrados qué sabía de lo de Valero Rivera y Urdangarín. Y ya que se ha ido Escarabajano, pero me parece que un poco éxito, ¿no?
Poco, ya que ayer estuvimos con Valero Rivera y no quiso hablar en ese acto que hubo ayer. Hoy le hemos preguntado a J. Hombrado, pero la verdad que parco en palabras, se ha referido a su candidatura, que ha titulado con Impulso y Cohesión, pero preguntado por si habló con Valero Rivera y le contó algo de su nuevo proyecto en Qatar, y sobre todo, que qué le parece que se vaya o se pueda ir con Iñaki Urdangarín, esto es lo que ha dicho, parco en palabras, J. Hombrados.
En el caso del masculino, pues en su momento hablé con Valero Rivera, pero bueno, como ya sabéis todos, pues no va a continuar. Del nuevo proyecto no hablamos, esto fue una conversación previa a la decisión que tomó después, y bueno, luego me comunicó de su decisión y no hemos hablado del proyecto, o sea que desconozco totalmente el proyecto, su nueva vida, y bueno, y en referencia a lo otro, pues no tengo constancia de lo que de lo que va a hacer o que no va a hacer. No tengo ni idea.
No se ha querido mojar J. Ambrados ni sobre Urdangarín ni sobre el nuevo proyecto de Valero Rivera.
¿Cuándo son las elecciones?
El 22 de abril. Ha confirmado, hay que decir, para el femenino a Jorge Dueñas, el actual seleccionador, para director técnico Manolo Laguna y como sustituto de Valero Rivera ha dado dos nombres, Manolo Cadenas o Juan Carlos Pastor. Todavía no lo tiene decidido.
Los dos son buenos, así que estará bien elegido. Gracias, Escarabajano. Dice Rosa Fernández en Twitter, pero si Mourinho se va en junio, ¿quién está fichando? En el Madrid, claro. ¿Quién está fichando en el Madrid? ¿Con qué criterio lo están haciendo? Claro, es que lo de Mourinho condiciona todo.
El Madrid no se puede parar, ¿no? El Madrid es un club que no va a seguir, pero vamos, es que tiene que fichar gente, normal, ¿no?
Claro. Si se va Mourinho...
Que se ficha ahora, que no se ficha en junio.
A veces se ficha en septiembre, ¿eh? A veces incluso en septiembre, menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hazte de vuelta. Blindaremos tu carnet recurriendo tus multas, por las que no tendrás que pagar las tasas judiciales. Y si lo pierdes, te indemnizaremos con 3.000 euros. Garantizaremos tu movilidad, mandándote una grúa en caso de avería y prestándote gratis un coche 15 días. Gestionaremos gratis la renovación de tu carnet o lo que necesites, solo por 159 euros al año. Llama gratis al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Comprueba nuestra eficacia en recursosganados.com.
Planeo.es te recomienda hoy. Luce un cuerpo perfecto este verano con los especialistas de las clínicas Levismed y su novedoso tratamiento Cerona. Reduce volumen mediante láser por solo 79 euros. Ahórrate un 57%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com.
Ser Deportivos. También está muy bonito el ascenso de la segunda división a la primera. Bueno, está el Elche, que es el equipo dominador de la categoría, tirando desde principio de temporada y obteniendo una ventaja tremenda. Lo tiene francamente bien. Pero luego por detrás están el Girona, el Villarreal y el Alcorcón, un equipo de la Comunidad de Madrid que hace, hay que recordarlo porque a alguien se le puede olvidar, hace 3 años estaba en segunda división B. Y era,
acordaban por lo del Madrid, ¿no?
Era impensable que pudiera optar a subir a primera, pero ahí está. El pasado fin de semana ganó un partido muy difícil en Lugo, 0-1, una victoria muy trabajada, y ahora el próximo fin de semana recibe al Elche, que es un partidazo para seguir ahí a tope. Su capitán es Rubén Sanz. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, terceros otra vez, que hacía falta después de la última derrota en casa, ¿eh?
Sí, la verdad es que está todo muy igualado. Nos estamos luchando ahí unos cuantos equipos por situarnos en arriba en la clasificación. Y bueno, yo creo que ahora cada partido es muy importante y va a estar todo muy apretado hasta el final.
Fue sufrida la victoria en Lugo, ¿eh?
Sí. Ahora yo creo que ya no va a haber ningún partido fácil de aquí al final. Está comprobando que todos los partidos se resuelven por la mínima, por pequeños detalles, y mira, el domingo tuvimos suerte y conseguimos 3 puntos.
El entrenador del Lugo, Quique Setién, que es un hombre de fútbol, llegó después del partido a la sala de prensa y se quejó de cierta marrullería del Alcorcón. Lo explicó así.
Porque realmente a mí me cabrea muchísimo ver a los jugadores que se tiren, que pierdan tiempo, que desde luego... Si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? Porque es que da pena jugar contra ellos. Es una cosa...
Desde que su entrenador ha comentado que él castiga a los que se tiran.
Ya, lo he visto. Seguramente el domingo que viene habrá 3 o 4 que no jueguen.
Bueno, ¿se pasó de la raya, Quique Setién?
Bueno, yo creo que fue un momento caliente, que hay que pasar a página. No creo que merezca la pena el comentar esas palabras, y lo mejor es que olvidarlo todo y ya está.
¿Cómo se nota que eres el capitán, macho?
No, pero bueno, yo creo que son cosas de fútbol. Yo creo que una vez que acaba el partido, todo se tiene que acabar ahí. Es más, acaba el partido y los jugadores nos saludamos entre nosotros. Somos conocidos de haber jugado juntos o de habernos enfrentado muchas veces. Y no pasó mal. Yo creo que el partido se acabó, nosotros conseguimos la victoria y ya está.
Además, cuando un equipo pierde tiempo, que lo hace todo el mundo, cuando se está jugando lo que se está jugando, ahí está el árbitro, ¿no?
A ver, yo no creo que ni que unos perdiesen tiempo ni nada. Yo creo que era un partido muy igualado, que se decidió por un gol, ellos apretaron al final y nosotros intentamos defendernos con toda nuestra fuerza. Yo creo que ese es el resumen. El partido acabó 0-1 y ya está.
Y además con los jugadores cuando terminó del Lugo no hubo más polémica, ¿no?
No, estuvimos hablando con ellos, saludándonos, deseándonos suerte los unos a los otros. Cada uno lucha por unos objetivos. Y luego, pues, sí que es verdad que el otro día, pues, a lo mejor era una de las últimas opciones que tenía para engancharse arriba. No consiguió ganar, conseguimos ganar nosotros. Y ya está, yo creo que una vez que acaba el partido, pues, ya están todos amigos y listo.
Bueno, carpetazo. Y cuando le preguntaban que si vuestro entrenador a los que pierden tiempo o se tiran les castiga...
Aquí nadie se tira, nadie pierde tiempo. Yo creo que cada uno lucha por sus colores. Nosotros ponemos todo de nuestra parte para intentar que el Alcorcón gane, igual que el Lugo intenta ganar todos los partidos. Pues ya está, yo creo que nosotros tuvimos suerte. Ellos apretaron al final, dieron un balón al poste. Si hubiese entrado, pues igual no, claro, el entrenador no hubiese dicho nada. Yo creo que, claro, que son jugadas decisivas, que nosotros tuvimos ese puntito de suerte para llevarnos la victoria y ya está.
Bueno, carpetazo a eso. La próxima jornada, Alcorcón Elche. Viene el Super Elche, que va como un rayo hacia la primera división. Le saca 12 puntos al segundo, 13 al Alcorcón. Tiene prácticamente garantizado el ascenso directo. Y bueno, pues para el Alcorcón es un partido decisivo. Para ellos no tanto, porque tiene mucha ventaja, pero para el Alcorcón sí, ¿eh?
Sí, ahora, como te he dicho antes, la clasificación está muy igualada. Cada partido que dejas de ganar, pues pierdes alguna posición porque los rivales de abajo aprietan. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy complicado contra el líder, que está demostrando que lleva un año impecable, que está ganando prácticamente todos los partidos, no recibe apenas goles. Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy muy competido.
Y es una buena noticia para vosotros jugar a las 12 de la mañana, ¿no? Porque los domingos a las 9, como estabais jugando últimamente, Santo Domingo no es igual.
No, la verdad es que no, la verdad es que los últimos horarios no nos han venido bien, sobre todo en casa, porque jugábamos muy tarde. Y bueno, yo creo que esperamos que la afición siga respondiendo como lo está haciendo hasta ahora, que llene el campo, que nos anime y a ver si con su ayuda pues podemos darles una alegría y podemos ganar al Elche.
No, el domingo voy a ir hasta yo, no te digo más. ¿Quién pincha este fin de semana de los que están ahí? ¿El Girona, el Villarreal, el Almería? Porque aparte de ganar tus partidos, estaréis pendientes de eso, ¿no?
Nada, para nosotros yo creo que la temporada que estamos haciendo es un éxito, que tenemos que seguir luchando partido a partido, que tenemos que fijarnos en nosotros mismos, y si nosotros el domingo conseguimos ganar ese partido, que va a ser súper complicado, que tendremos que estar al 100%, pues yo creo que con eso vale. Ya los demás, pues mira, que hagan lo que quieran, mientras nosotros ganemos, pues no tendremos que preocuparnos de los demás.
Mira, el Lugo de Setién juega en Girona.
Bueno,
es un buen día para recuperar los 3 puntos que perdió, ¿no?
A ver si es verdad, pero bueno, como te he dicho antes, nosotros a pensar en el Elche, a pensar que va a ser un partido muy complicado, que tendremos que estar al 100%, porque si no vamos a ser capaces de ganar.
Es que lo de la primera ya no es un sueño, ¿eh? Ya es factible.
Bueno, yo creo que lo que es factible es jugar contra el Elche el domingo, que es lo próximo, lo más cercano y en el que tenemos que poner todo nuestro empeño para intentar conseguir un buen resultado.
Gracias, Rubén, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a ti, hasta luego.
Ambientazo que va a haber el domingo en Alcorcón, en ese partido ante el Elche, que es una máquina de fútbol, pero que se juega más el Alcorcón, evidentemente. El domingo también hubo un partido, el domingo del sábado, ¿cuándo fue el partido del Rayo?
El domingo a las 12 de la mañana.
Domingo por la mañana, en Vallecas, había un partido que tuvo una peculiaridad, y es que cuando se puso 0-2 la Real Sociedad, el entrenador del Rayo Vallecano cambió, habían pasado 16 minutos desde que comenzara el partido. Y dijo, 2 fuera, que tiene que ser duro que a los 16 minutos del partido te cambie el entrenador. Pero también tiene que ser peculiar que a los 15 minutos salgas tú. No estabas ni asentado todavía en el banquillo de los suplentes. Luis González Ayer, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Y hoy habéis hablado con uno de los implicados en el supercambio rápido de Paco, ¿no?
Con Arbilla, que lleva 2 mesecitos en el Rayo Vallecano. Salió para cubrir esa banda derecha porque a Paco no le gustó nada cómo entraba la Real Sociedad por la banda derecha, ni Las ni Tito. Parecía que estaban haciendo el trabajo que a Paco le hubiese gustado que hiciesen. Y ha salido Arbilla, como decimos, que salió en el partido por Tito para proteger esa banda. Ha salido en rueda de prensa y se le ha preguntado pues si los dos jugadores que se marcharon del campo están señalados. Si Paco Gémez parece que les ha puesto la cruz y nos ha dicho esto.
Bueno, ellos están bien, ellos tienen que seguir con su trabajo. Está claro que bueno, si creen que ha sido error de ellos, pues bueno, intentar aprender de esto. Pero no creo que haya que señalar a nadie ni buscar culpables. Yo creo que al final son errores que un día pues puede hacer uno, otro día otro, y es aprender y nada más.
Y ya está. Y si Paco dice que cambio,
es un poco fuerte que te cambie el minuto 16,
Sí,
es muy fuerte, o sea, tendrás un motivo, pero al jugador lo hundes.
Es muy fuerte,
al jugador te lo cargas.
Fueron 2 goles y otras 3 jugadas de peligro por esa misma banda.
El que manda es Paco, como en este programa manda José Palacio, que ha dicho: antes de que yo haga la agenda, meto una cuña. Ahí va.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hazte de vuelta. Blindaremos tu carnet recurriendo tus multas, por las que no tendrás que pagar las tasas judiciales. Y si lo pierdes, te indemnizaremos con 3.000 euros. Garantizaremos tu movilidad, mandándote una grúa en caso de avería y prestándote gratis un coche 15 días. Gestionaremos gratis la renovación de tu carnet o lo que necesites, solo por 159 euros al año. Llama gratis al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Comprueba nuestra eficacia en recursosganados.com.
Y cumplida la orden de Palacio, procede, por favor.
Bueno, vamos a empezar hablando de la locura que hay en Dortmund por conseguir una entrada para las semis contra el Real Madrid. Ya avisamos aquí a todos nuestros oyentes en Dortmund que no busquen más. Se han agotado todas las entradas para el partido de ida para ese Borussia Dortmund-Real Madrid en los 2 primeros días de venta, según lo ha informado el club alemán, que además ha dicho que tuvieron mucho lío. La verdad es que se produjo cierto tumulto en la venta de las entradas. El gerente del club, Hans-Joachim Watze, has visto que es un alemán perfecto, reconoció que habían subestimado el interés de los aficionados. Dice: no esperábamos una avalancha semejante, tenemos que admitirlo, hemos aprendido la lección y en el futuro para este tipo de partidos no habrá venta libre. La verdad es que los precios de entrada estaban bastante bien, entre 45 y 175 euros, la gente se fue allí a las puertas
barato,
del estadio,
barato, como semifinal barata, hombre.
Se fue a las puertas del estadio con sus cervecitas, con las salchichas ahí mientras para ir haciendo tiempo.
¿Habrá reventa en Dortmund?
Seguro. Hay reventa en todo el mundo.
El que tiene la entrada no la suele revender allí, quiere ir al fútbol, vamos.
Tan organizado como en España, lo dudo.
Efectivamente. Bueno, hablamos de otro tipo grande como es David Beckham, que va a donar su sueldo en el Paris Saint-Germain a un hospital infantil. Sabíamos que iba a donar sueldo de los 6 meses en París y no sabíamos a qué organizaciones. Se ha decantado por el Hospital Infantil Necker. Se trata de un centro médico parisino especializado en enfermedades raras y patologías complejas, situado en el distrito 15 de París, según ha informado hoy el diario Le Parisien, que ha elegido también otra segunda asociación, pero que ese nombre no se ha filtrado a la prensa. Se van a repartir entre ambas más de 500.000 euros en estos 6 meses, que es lo que cobra David Beckham, y veremos si para el año que viene también, porque todo apunta a que renovará con el equipo parisino.
Chapo, Mr. Beckham, no se puede decir nada.
Tío, grandísimo el detalle de David Beckham. Vamos a hablar un poquito de NBA, de la jornada de esta madrugada. Hemos tenido 3 partidos con participación española. Memphis Grizzlies 103, Dallas Mavericks 97, 6.7 rebotes y 6 asistencias para Marc Gasol. También victoria de nuestro equipo, Oklahoma Chevy Thunder 104, Sacramento Kings 95, 14 puntos y 7 rebotes de Serge Ibaka. Hemos hecho historia, por primera vez en 15 años nos hemos asegurado el liderato de la conferencia oeste. La verdad es que ha hecho una
mañana
temporada
regular, ¿no?
De la madrugada del miércoles a jueves.
Mañana juega Lakers y se decide todo.
El jueves, Daimiel ya dice los emparejamientos.
Es una pena que no ha podido echar una mano Ricky Rubio y Minnesota, porque perdieron ayer 96-80 ante Utah Jazz. Solo 6 puntitos y 3 asistencias para Ricky Rubio. Y con esta victoria de Utah se le complica un poquito la clasificación para los playoffs a los Lakers, aunque siguen dependiendo de sí mismos. Juegan ante Houston la madrugada del miércoles al jueves. Si vencen, se meten en el playoff como octavos y se enfrentan a los Oklahoma City Thunder de ser Chivaca, pero si pierden contra Houston van a estar eliminados, no se clasificarían para los playoffs, así que están contra la espada y la pared el equipo de Pau Gasol, Dwight Howard y compañía. Por cierto, la NBA también ha suspendido el partido que estaba previsto se disputase esta madrugada entre Boston Celtic e Indiana Pacers por las explosiones en el maratón de Boston. No se, este partido no se va a jugar, no se, se ha suspendido y directamente no se va a jugar,
no
otro día
decisivo.
No, ninguno de los dos equipos se jugaba nada, así que ese no se va a jugar ni en ningún momento. Por cierto, te cuento una rápida que es tremenda de el caso Pistorius. Siguen saliendo noticias rocambolescas. La de hoy es que la policía sudafricana ha confiscado 49 teléfonos móviles con los que los propios agentes de la policía tomaron fotos de Oscar Pistorius tras su detención el pasado 14 de febrero. O sea, mientras lo llevaban a comisaría...
¿Se hacían fotos con él?
Sí, sí, sí. Hacían las fotos, hacían las fotos de cómo estaban deteniéndolo. Casi 50 policías. Es una barbaridad.
Es que pasan unas cosas, pero bueno, ¿qué vamos a decir nosotros después de lo que ha pasado hoy con Isabel Pantoja? Por favor, no podemos decir, no podemos decir nada ni a Pistorius ni a la policía sudafricana. Aquí lo dejamos. Mañana más el Deportivos. Un saludo a todos. Adiós. With the flick of the finger, tear a million of you to pieces.